Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes 11 de marzo de 2019? Pasan 7 minutos de la 1 del mediodía y aprovecho para recordarte aquí en Mediodía, en COPE Más, que tenemos varias frecuencias por las que nos puedes escuchar. El 94.8, el 105.1, el 101.0, el 92.0 y el 97.5, todas ellas de la FM. Hola de nuevo, Ana Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ana, pues
nuestra
muy bien.
Compañera de servicios informativos locales de la cadena COPE, que esta mañana comenzó la jornada asistiendo al primer acto que tuvo lugar por la conmemoración de los 15 años del 11M, y no sabemos por qué derroteros habrá seguido durante la mañana tu trabajo.
Bueno, hoy estamos todos en Madrid hablando del 11M, todos esos actos conmemorativos, desde la Puerta del Sol, las diferentes estaciones, el Pozo, Atocha, también el Bosque del Recuerdo, son diferentes actos que se están celebrando por Madrid en recuerdo de esas 192 víctimas. De eso vamos a hablar, de eso se habla en Madrid, pero no es de lo único de lo que se habla hoy. También hemos hablado, bueno, con los afectados de Madrid Central, porque, bueno, este viernes, hay que recordarlo, comienzan las multas. No, ya no nos va a llegar solamente una carta, nos va a llegar la multa si entramos dentro de esas líneas rojas, dentro de Madrid Central. Bueno, pues los afectados hoy se han dedicado a repartir, quien quiera puede también solicitarlo, unas pegatinas como las que tenemos que poner de la DGT, que pone P. De pobre, son rojas, y bueno, quien no esté de acuerdo con Madrid Central y quiera sumarse y unirse, pues puede pedirlas en soypobreperodigno.es, son gratuitas. Bueno, es una forma también de hacerse ver y de visualizar también este problema, ¿no? Y además también hemos estado en un mercado, el de la Lipa, pero bueno, hemos estado allí porque lo quieren cerrar, y esto, bueno, viene desde hace varios años, todos los comerciantes son dueños de ese mercado, pero algunos lo han cerrado, su tiendecita, digamos, y no pueden venderlo si el resto no lo vende. Bueno, denuncias entre unos, entre otros. Bueno, el caso es que hay un lío montado en ese mercado enorme, y de momento lo único que sabemos es que lo van a cerrar, y hay 7 comercios que continúan abiertos, claro, de 113 que no quieren, porque claro, siguen teniendo ahí su negocio.
Esto ha ocurrido en muchos mercados de distritos de Madrid, que han ido cerrando los diferentes puestos, y al final los pocos que quedaban era la lucha contra los gigantes que a lo mejor quieren vender su negocio o su local para que allí instalen. Normalmente están detrás grandes empresas que quieren poner otro tipo de negocios ahí. Son empresas
o también
que,
otro tipo de mercado,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Pero bueno, es un tema complicado, y además que eso, que se extienda a lo largo de todos los distritos.
Pues
de
nos
Madrid.
Hemos pasado por allí para hablar con esos 7 puestos que quedan para, bueno, para ver qué nos contaban, cómo estaba la situación, y bueno, mal, porque de momento lo van a cerrar.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Ana Palacios.
A ti.
Gracias. Ay, madre, que está bailando Teresa y no me subía al micro, porque está, ella ha puesto esta música y dice: con cantores de Hispalis le doy al lunes otro aire. Y con este ritmo vamos a ver cómo se encuentran las calles, las carreteras más bien de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues a esta hora complicaciones, sobre todo de salida de la capital. Hay dos accidentes. Uno en la A42 en Getafe, sentido Toledo, y otro en la A3 en Rivas, sentido Valencia. Tengan mucha precaución porque hay tráfico lento en esas dos salidas de Madrid.
Pues muchas gracias. Y ahora Inmaculada Landera desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid nos cuenta cómo están las vías de la capital. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, pues no puede estar mejor el tráfico en general. Realmente estamos viendo a lo largo de la mañana un nivel circulatorio por debajo de lo normal. siempre hay algún punto destacado, siempre hay algún punto que llama más la atención, pues como la Avenida América tiene un constante movimiento de entrada, de salida, la Plaza de Cristo Rey, para los conductores que la toman desde el lateral de Reyes Católicos, un tráfico algo más incómodo, sin que haya problema. Fíjate que están realizando obras en puntos muy, muy críticos, como es el caso de Serrano a la altura de María de Molina o Alcalá a la altura del cuartel general del ejército. Así que en general no hay ningún problema especial. La M30 sigue tranquila.
Día. COPE más. Estar informado.
Bueno, pues pasan ya 12 minutos de la una. Amparo Latre, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ana.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, sí, la verdad.
Hemos decidido emparejarnos y hemos venido vestidas iguales las dos.
Muy coordinada siempre.
Sí, hemos,
este verde botella
un
que
verde
me encanta.
Que no se puede definir. Yo nunca he sabido definir este verde porque incluso hay gente que lo llama azul. No sé.
Pues no.
Es verde, ¿no?
Yo soy muy de verde. Vale. He de reconocer que es que me encanta el color verde.
Pues así, con el verde esperanza te pido que me cuentes qué noticias hay relacionadas con la iglesia más cercana, porque sé que hoy, por ejemplo, hay una cita en la Plaza Jacinto Benavente a eso de las 7 de la tarde en la librería San Pablo.
Sí, con un amigo del programa, con Fernando Vidal, que lo hemos entrevistado alguna vez.
Sí.
Bueno, pues este sociólogo y director del Instituto de la Familia de la Universidad de Comillas, Fernando Vidal, presenta su último libro, El Día del Padre, se titula, que recoge la mirada de cuatro personajes que han revolucionado la paternidad a lo largo de los años. En la presentación, junto al autor, intervendrán Javier de Domingo, psicólogo y terapeuta, fundador de Si los hombres hablasen, que también le hemos entrevistado en alguna ocasión, y María Ángeles López Romero, directora de la editorial San Pablo. No sé cómo estará este libro, Ana, pero los anteriores que los he leído no tienen desperdicio. Siempre con la familia en el centro y dando claves para, bueno, pues para ir creciendo como familia. Así que invitamos a todos a participar en este evento o por lo menos a leer este libro, El Día del Padre. Y también con... No sé si te he cortado.
Sí, no, después de que acabes tu
speech,
tu turno, te cuento yo algo.
Venga, contamos también que dentro del tercer ciclo sobre la familia que se está impartiendo en la parroquia Virgen del Cortijo, hoy a las 8, habrá una conferencia de Nieves González Rico, que es médico, es sexóloga y directora del proyecto Aprendamos a Amar. También es fundadora del Instituto Desarrollo y Persona. Pues en esta parroquia Virgen del Cortijo, a las 8, una interesante conferencia.
Fíjate,
también.
La primera cita a las 7 en la librería San Pablo y la segunda a las 8 en la Virgen del Cortijo.
Tenemos
yo creo
la tarde
que
hecha ya.
Podemos ir corriendo y nos da tiempo a ir a todo. Te iba a pedir que si te acercas a las 7 de la tarde, invites a nuestro programa en el Día del Padre al autor, porque estos libros de Fernando Vidal siempre,
a ti también te han gustado.
Siempre son interesantes.
Sí,
es como muy certero.
Sí.
Apunta de una manera bastante certera.
Sabe, habla de algo que él vive también. Entonces,
claro.
Bueno, eso se nota. Pues venga, pues voy a hablo con él y vemos a ver.
Enviada especial de mediodía en COPE más, Amparo Latre a por Fernando Vidal.
A por Fernando Vidal, pues cuenta con ello. Yo creo que nos va a decir que sí. Mañana te cuento.
Gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Es importante.
El 12 de marzo es el Día Mundial del Glaucoma y queremos hablar de la importancia de seguir investigando para evitar el progreso de esta enfermedad visual neurodegenerativa. Por eso nos acompaña Víctor González, director general de Santen, una compañía dedicada a la investigación oftalmológica avalada por más de 120 años de experiencia. Buenos días, Víctor, ¿qué tal?
Buenos días.
¿De qué forma está comprometida esta empresa, esta compañía Santen, con la salud visual de los pacientes de glaucoma?
Pues mira, ya lo has dicho. Santen es una compañía farmacéutica de larga tradición que tiene origen en Japón y que destaca por tener un enfoque único y exclusivo en el área de la oftalmología. Es precisamente el glaucoma una de las áreas de máximo interés de la compañía, pues un buen número de nuestros productos que tenemos actualmente son medicamentos para tratar dicha enfermedad. Además, nuestra primera andadura en el segmento quirúrgico vendrá precisamente de la mano de un dispositivo para la cirugía mínimamente invasiva de glaucoma.
Que eso es muy importante, ¿eh? Hoy en día los tratamientos cada vez son con menos efectos secundarios y, como tú dices, mínimamente invasivos. Pero, ¿cuál es el objetivo que os planteáis, que se plantea Santén, para mejorar la calidad de vida de los pacientes con glaucoma y otras enfermedades oftalmológicas?
Me agrada que me preguntes por los pacientes, porque en nuestro ADN está el objetivo de mejorar la salud visual y en nuestra misión de compañía se describe claramente esa vocación de mejorar la vida de los pacientes y sus seres queridos y, en consecuencia, contribuir a la sociedad. Nuestra dedicación es exclusiva a la oftalmología, como decíamos antes, y esta dedicación exclusiva nos dota de un conocimiento científico específico y de unas capacidades organizativas también muy, muy particulares que nos permiten centrarnos de una manera eficiente en dicha labor.
En Santén destináis todos los esfuerzos, todos los recursos a la investigación. ¿Y cómo hacéis esto?
Como decía antes, Santén es una compañía farmacéutica innovadora que dedica una buena parte de recursos a la investigación. Mira, concretamente tenemos desplegados centros propios de investigación y desarrollo en Asia, en Europa y en Estados Unidos, donde trabajamos de una manera coordinada y sin descanso para tratar de desarrollar productos diferenciados que contribuyan a mejorar la vida de los pacientes. Por otro lado, también mantenemos acuerdos con instituciones, universidades y otros estamentos profesionales que nos ayudan a este fin.
Pues está claro, ya lo saben, Santén es una compañía de referencia en investigación oftalmológica que contribuye a mejorar significativamente nuestra salud visual y está avalada por más de 120 años de experiencia. Muchísimas gracias, Víctor González, director general de Santén.
Muchísimas gracias y buenos días.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autofesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Opel cumplimos 120 años. 120 años haciendo de la innovación tecnológica un estándar en todos nuestros modelos. Y para celebrarlo llega la gama 120 aniversario. Llévate tu Opel con el mejor equipamiento y aprovecha nuestras condiciones especiales. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Descúbrelo en Opel Agrogil Alcalá de Henares.
Mediodía.
Cope Más.
Estar informado.
Y 20 del mediodía, sigues con nosotros aquí, eso, en mediodía, en COPE Más. Tenemos una zona en el norte de Madrid, una zona
que todo el mundo conoce, una zona, una especie de ciudad de Madrid, Tres Cantos, que siempre se ha caracterizado por su posibilidad, por su nivel asociativo. Se han hecho muchas cosas desde que yo tengo uso de razón, que ya calzó unos años, pero yo creo que lo conocí en sus inicios. Sí se caracterizaba esta zona por la cantidad de iniciativas que tenían para poner en marcha ese municipio y para que se hicieran cosas buenas para todos los vecinos que allí vivían. Y ese espíritu de colaboración y de asociación ha seguido desde las personas fundadoras de Tres Cantos y continúa hasta el punto de meterse ahora mismo en el cohousing senior. ¿Qué es eso del cohousing senior? Hemos hablado alguna vez aquí en este programa. Es una especie de viviendas cooperativas o cooperativistas. Nos lo va a explicar muchísimo mejor Agustín Bastante. ¿Qué tal, Agustín?
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Pues aquí
Agustín Bastante es presidente del Centro de Convivencia de Tres Cantos. Y también nos acompaña María Casla. ¿Qué tal, María?
Hola, buenos días.
María Casla es vocal de este Centro de Convivencia de Tres Cantos. Aludía yo al cohousing senior, que al fin y al cabo, ¿de qué se trata, Agustín?
Para simplificar y sobre todo para que nos entiendan los escuchantes, yo diría que es la simbiosis o la integración de cuatro funciones básicas. Lo que es primero una comunidad de propietarios o una comunidad en la que de alguna manera se tiene un apartamento de libre disposición en el que uno entra y sale cuando le da la gana. Es un apartamento de 50 metros con terraza de 18 metros. Luego, una segunda parte.
¿Terraza de 18 metros, Agustín?
Sí. Como no tenemos mucho tiempo, voy a intentar ser breve.
Sí.
Luego, la segunda cosa importante es que, por ejemplo, en el mismo centro hay espacios mancomunados para imitar lo que se está haciendo ahora mismo en los centros de mayores de los municipios, en los que se realizan actividades lúdicas, físicas, culturales, etcétera. Esa es la segunda de actividad que se realiza en el centro. Y la tercera sería pues lo que anteriormente en los años 80 o 90 se hacía en España, que era, por de alguna manera decir, las instituciones sociosanitarias que se hacían en las residencias. Podían entrar personas en aquella época de 60 años a una residencia de ese estilo. Eso ya ha desaparecido. Y luego la última de las funciones es la dependencia. Las personas que se han integrado en este centro de convivencia, viviendas colaborativas, senior cohousing, bien has llamado, se quedan siendo, cuando sean dependientes, atendidas en el propio centro con los medios a disposición que facilitarán, esperemos, en la defensa de nuestros derechos, las administraciones públicas y compensándolo con el dinero y con las aportaciones que tenemos que hacer.
En el fondo se trata de una especie de alternativa a lo que nosotros conocemos como residencias, zonas en las que podemos vivir en cooperativa. ¿Y quiénes componen este centro de gente? ¿Quiénes participan?
Bueno, esto es una respuesta, evidentemente, de la sociedad civil, de un espectro de la sociedad civil. Es duro decirlo, pero de la clase media que ha perdido todos sus derechos dentro de la sociedad de bienestar en España. Como no se dedican recursos, esos recursos se dedican a los más favorecidos. Bienvenido sea. Pero nosotros tenemos también derechos. Entonces, como no los podemos aplicar, recurrimos a nuestro pequeño patrimonio, algunos venden su piso, tal y cual, para poder llegar a esta solución. Pero es una solución que emana de la sociedad civil a un problema social contemporáneo que está insoluble en nuestro caso. Y de lo que se trata es de tener un modelo que sea extrapolable al resto de la sociedad. Nosotros creamos ese modelo.
Que además es un modelo que viene ya de otros países.
Evidentemente. Esto no ha nacido por generación espontánea. En mi caso concreto, como en el año 2000 empezó a estudiarse, pero yo, para poderlo estudiar con mayor conciencia, desarrollé mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde nació realmente el proyecto y se consolidó. Se estudió, por supuesto, todo el espectro que se hace en todos los países. La tesis doctoral está ahí y se puede consultar. Y fue lo que dio origen a esta solución.
Como hablamos de un centro de convivencia, imaginamos que todo el mundo que se implica en este proyecto es conocido de la zona, vecinos de Tres Cantos. Vamos a preguntárselo a María. ¿Tú por qué has llegado a este centro de convivencia de Tres Cantos?
Hola, pues he llegado a este centro de convivencia interesada por otro modelo de envejecer. Entonces, como quería convivir con amigos, compañeros, con familiares y al mismo tiempo envejecer de una manera activa. Yo he vivido varios años fuera de España, entonces me he interesado también por este tema y he visto proyectos en diferentes países, con lo cual, ¿cómo llegué a ellos? Pues buscando en internet. Así fue como lo conocí y encantada.
¿Tú no eres vecina de Tres Cantos?
No, soy vecina de Alcobendas.
Uh-huh. Pero bueno, es interesante. ¿Qué ventajas le ves tú a este proyecto frente a otros que a lo mejor son más aislacionistas?
Bueno, primero no hay muchos proyectos así. En este caso hemos tenido la gran suerte, como dice Agustín, llevan desde el año 2000, pero ha sido ahora cuando se ha materializado que finalmente hemos podido adquirir una parcela propia de la cooperativa. Entonces estamos desarrollando nuestro propio proyecto. Tenemos unos arquitectos que hay que mencionar fantásticos y nos han hecho, como digo, este proyecto precioso. Entonces, todos los cooperativistas que en este momento estamos, ya tenemos también cooperativistas en espera, estamos todos muy ilusionados con esta convivencia activa, que todos queremos participar, todos dar algo de lo que nosotros tenemos. Cosas variopintas, unos enseñarán a hacer cosas, una señora a punto de cruz, un señor enseñará cómo hacer mantas, otros otras cosas, otros en la biblioteca, otros harán jardinería, otros en recepción. En fin, lo que se trata es de una convivencia activa, que es de lo que se trata.
Sí, porque vi, Agustín, que hay como equipos de trabajo, ¿no? Como turnos de ayuda en la comunidad.
Sí, sí, sí. Hemos creado comisiones. Llevamos ya bastante tiempo organizando ese tipo de actividades. Comisiones de obras y proyectos, comisiones de finanzas, comisiones de administrativas, de socialización, etcétera, etcétera. Esos son grupos formados por los propios socios. Uno se puede integrar en una o dos comisiones. Colaboramos en la medida de, digamos, de nuestras capacidades, conocimientos también, porque, en fin, por ejemplo, en obras y proyectos, pues todos somos ingenieros prácticamente, ¿eh? Y de alguna manera, mira, ahora mismo estamos seleccionando a unos 20 contratistas que quieren, nos han ofertado, y estamos seleccionando al mejor con el que vamos a trabajar. O sea, es un trabajo ímprobo que hacemos entre unos poquitos. Y lo mismo, pues Carmen pertenece a otra comisión. En fin, ahí estamos trabajando todos.
¿Y la comisión fundadora de cuántos miembros consta?
Tres. La fundación fundadora eran tres ingenieros, uno de ellos a su vez abogado y otro de ellos doctor en antropología.
O sea, tres personas sois las que habéis puesto inicialmente en marcha esto. ¿Ha costado mucho llamar a las puertas de la administración para pedir ayuda, para pedir algún tipo de subvención, para gestionar el tema de los terrenos?
Bueno, no quisiera ser negativo y menos en un día como hoy, tan triste para nuestra historia. Pero esos pasos que hemos tenido que dar han sido terribles. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo abraza y nos ayuda en el sentido teórico del asunto. A todo el mundo le interesa este proyecto, todo el mundo. Pero a la hora de ser pragmático, no hemos recibido ayuda de ningún tipo. De ningún tipo. Hasta ahora todo lo que hemos hecho lo hemos financiado nosotros, y no quiero profundizar en ese tema. Quien quiera aprender, que se meta y lea la tesis y ahí tiene datos suficientes.
Sí, porque dio para una tesis, ya eso.
Sí, sí, fue.
Da que pensar,
el capítulo 9 de la tesis doctoral del envejecimiento activo con la dependencia, factores que influyen en la actitud de las personas para afrontar su envejecimiento, el capítulo 9 habla exclusivamente de este asunto.
Como decía María, hay lista de espera. ¿De sí, cooperativistas?
Sí. Sí. Creo que ahora hay unas 12 personas.
¿Porque cuántas viviendas se van a poner en marcha?
35.
35 viviendas, con esas terrazas que dices de 18 metros.
Sí, son 50 metros cuadrados el apartamento, por supuesto con todos los servicios integrados, cocina americana, es decir, el baño geriátrico, todo eso, y luego una terracita, que por razones urbanísticas de respeto de la normativa de Tres Cantos, pues son abiertas, pero son terrazas de 18 metros.
¿Os ha llamado gente para informarse y para que les asesoréis en proyectos similares?
Sí. Yo recibo personalmente muchísimas invitaciones a raíz de quizás de todo este trabajo para asesorar. Hasta ahora lo estamos haciendo un tanto, bueno, hasta ahora desinteresadamente, totalmente. Pero ahora nos vamos a dedicar fundamentalmente a hacer nuestro proyecto. Buscamos un modelo que sea extrapolable y no sé si tendremos fuerzas o tendré fuerzas de poderlo documentar cuando esté terminado el edificio, pero yo aspiro a que el modelo sea susceptible de extrapolarse al ámbito de la sociedad, para que pueda llegar incluso, ayudado por la financiación, por ejemplo, del SAT, que ha sacado ahora mismo un tema de financiación, a solucionar problemas de este estilo, ayudando desde arriba hacia abajo. Porque evidentemente la sociedad actual lo necesita. No queremos envejecer como hemos visto envejecer a nuestros ancianos, a nuestros padres. Queremos ser nosotros los protagonistas de nuestro envejecimiento. Y para resumir, yo diría, basta ya de exigir derechos, porque los mayores también tenemos obligaciones que asumir de alguna manera útiles a la sociedad en la que vivimos.
Sí, hemos tenido ahora mismo, hace unos minutos, al jefe de servicio de geriatría del Hospital Ramón y Cajal, que aludía a eso, a lo positivo de ser mayor en esta sociedad, en que empieza una etapa a partir de los 65 años que hay que aprovecharla y en la que se pueden hacer muchísimas cosas. Como, por ejemplo, buscarse las maneras para acabar en una casa rodeado de gente amiga con la que compartir una serie de servicios y imagino yo que amistad, también ha surgido
Claro, muchos somos amigos ya de antes, del entorno y tal, claro.
Pues muy interesante este proyecto que, si todo sale bien, dará los pisos en enero del 2022.
Más que pisos.
Apartamentos
con unos grandes espacios mancomunados que valen mucho dinero hacerlos, para poder disfrutar de todo del entorno, incluso abriendo las puertas a la sociedad en la que estamos.
Bueno, interesantísimo esto, Agustín. Esta tesis tuya, fíjate. En lo que ha acabado.
Te invitamos a conocernos en cualquier momento. ¿Sí?
Ya está en marcha el proyecto, ya se pueden vislumbrar.
Vamos por la versión 4 del proyecto arquitectónico.
Pues estaremos pendientes de este proyecto y de su evolución. Gracias a Agustín Bastante, que es presidente del Centro de Convivencia de Tres Cantos, y a María Casla, vocal de este mismo centro. Suerte en el empeño. Nos alegra que gente tenga esta iniciativa y este tesón y este ánimo, y vamos a seguir pendientes de cómo llega a su fin.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias
a los
dos.
Gracias. Y a la 1:34 es hora de actualizar la información. Lo hago con Ramón García Pellegrín. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Ana.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien.
Este lunes.
Aquí de aterrizaje.
Estás de aterrizaje. Te damos la bienvenida.
Muchas
y
gracias.
Te vamos a pedir que nos cuentes qué se cuece relacionado con Madrid Central, que creo que está el patio un poquito revuelto.
Sí, estamos en plena cuenta atrás en esta semana, porque el próximo viernes ya entrará en vigor las multas para aquellos vehículos que no tengan los distintivos cero y que de cero emisiones, y que entonces, si entran en la Almendra Central, en Madrid Central, si no quieren pagar multa, tendrán que meter sus coches en los parking. Pues hoy se ha puesto en marcha una campaña con esta pegatina que estamos viendo aquí y que, bajo el lema "Soy pobre pero digno", con una P en la pegatina, como la pegatina del distintivo C.
De pobre.
O B, efectivamente, de pobre, para que aquellos que quieran colocarla en su coche puedan ponerla también en su coche. Se van a repartir 50.000 pegatinas como esta de P de pobre, de las cuales ya se han distribuido por carta 7.000, y todos aquellos que la quieran la pueden pedir a través de la web soypobreperodigno.es. Vamos a escuchar declaraciones a COPE de Ana Hernando, portavoz de la plataforma Soy de Madrid, que explica por qué esta pegatina.
en Madrid hay 3 millones en total de coches y 1 millón no van a tener opción de tener la pegatina. Entonces, como mucha gente no puede cambiar, no es que no quiera cambiar, es que no puede, pues es de una forma distinta para que protesten que esa medida les afecta negativamente y que no están de acuerdo con ella. Entonces se nos ocurrió la pegatina y la distribuimos pues de forma gratuita a través de la web soypobrepedodigno.es, y quien quiera tenerla la puede solicitar de manera gratuita sin ningún tipo de problema. Se la mandamos a casa, lo único que tienen que hacer ellos es pegarla y si quieren pues protestar, al final redes sociales es la mejor forma para hacerlo.
Muy importante, esta pegatina tiene un valor simbólico, es decir, que el que la pegue que no piense que se va a librar de las multas.
Claro, que eso quede claro, Ramón. Eso, sí, porque claro, aquí hay interpretaciones de todo tipo. Y al me fin da a mí que se van a quedar cortos, porque has dicho 7.000 pegatinas, ¿no?
7.000 pegatinas las que ya se han distribuido por sí carta, aunque piensan distribuir 50.000. 50.000 pegatinas. De momento ya se han hecho llegar por carta a los domicilios 7.000 y todavía quedan otras 43.000 para aquellos que la pidan a través de eso, de esa web que decíamos, soypobreperodigno.es. Va a estar activa esta campaña en redes sociales y en internet en las próximas semanas y meses, Ana, utilizando los hashtags Ya tengo pegatina y Soy P de pobre, y pretende hacerse visible en todas las ciudades del cinturón sur de Madrid. Y también hemos hablado con el vicepresidente del Colegio de Agentes Comerciales de Madrid, otro de los grandes afectados por la implementación de Madrid Central. Félix Celma nos hablaba de las posibles soluciones que puede haber, porque a ellos, claro, imagínate, ahora no pueden acceder al centro para llevar sus mercancías a los comercios y poder venderlas.
Las soluciones creo que pasarían por, lógicamente, para nosotros, que creo que tiene que ser extensivo a mucha más gente, como los transportistas, porque los transportistas le quieren limitar la entrada, entonces, con lo cual se van a cargar el comercio en la zona central, ¿no? Pero pasaría, pues lo que has dicho tú, un distintivo para que lleváramos en los coches y pudiéramos aparcar libremente al lado de la tienda a la que vamos a visitar, o del cliente al que vamos a ver.
Claro, y ellos pone, por ejemplo, de que si dejan el coche en un parking, pues alejado, por ejemplo, pues no sé, del comercio o del establecimiento al que tienen que acudir para poder vender sus mercancías y sus artículos, pues imagínate, si llevan artículos muy voluminosos no pueden, o si es un joyero, imagínate, sí,
que va a consumir
el peligro,
claro,
que conlleva que le puedan robar todos sus productos. También hablábamos con Ana Hernando de soluciones para reducir el tráfico en el centro y, por consiguiente, reducir también el nivel de contaminación. Y hablábamos de algunas ciudades europeas. Yo no sé si tú has estado alguna vez en algunos sitios. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención en Liverpool hace un par de veranos, que los coches también se han alejado del centro y entonces, pero claro, se ha creado un sistema de transporte público muy eficaz y gratuito. Es decir, hay un parking disuasorio a la entrada de la ciudad enorme, allí se aparca el coche y te lleva una furgoneta de manera gratuita al centro de la ciudad. Algo así lo aplaude Ana Hernando.
Eso sería una manera genial, porque al final tú sigues usando tu coche hasta donde puedas entrar y luego ya sí te facilitan el movimiento por dentro de la ciudad. Sí, está claro que nadie quiere contaminar. O sea, es que es una tontería decir, es que estás en contra de que no se contamine. No, no. Obviamente todo el mundo quiere contaminar menos y que el planeta sea lo más limpio posible y todo. Pero claro, pero al final que no sea siempre desfavoreciendo a los mismos.
Pues es una buena idea. Esto acaba de instalarse en nuestra ciudad. A partir del viernes ya podremos recibir las multas. Yo creo
90
que
euros cada multa.
90 pavos, Ramón, ¿eh? Más vale que no...
Bueno, yo he pagado alguna de esas, ¿eh?
Más vale que no pasen las rayitas rojas, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, pues gracias.
En el Lavapiés y en el barrio de las Cortes ya hace tiempo también que está instalado esta restricción del tráfico, y los que íbamos despistados, pues ahí...
Zasca, apagar.
Efectivamente.
Bueno, pues soy pobre, pero digno.es.
Aquí te dejo la pegatina.
Venga, gracias.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Despídete de los colores más apagados, de las formas más cuadriculadas, de los convencionalismos estéticos. Despídete de pasar desapercibido. Despídete. Y da la bienvenida al nuevo Mazda 3, el primer vehículo de la nueva generación Mazda disponible con etiqueta Eco.
Conócelo en Mazda Gil Automoción de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.com.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com no solo le enviamos los mejores jamones y embutidos ibéricos, también le ofrecemos otros productos relacionados con nuestra dieta mediterránea. Visite nuestra web en el apartado surtidos y podrá comprobarlo. Y si no encuentra la combinación que busca, se la preparamos y la enviamos a su domicilio en un magnífico estuche especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Ciudadanos. Bajamos los impuestos a las familias madrileñas y aumentamos las bonificaciones por sucesiones y donaciones. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Atención, en Getafe los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Getafe, Avenida Juan de la Cierva 33. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
En Santogal Mercedes-Benz, para aquellos que buscan unir el ocio y el negocio, al fin podrán disfrutar de la Citan 108 CDI.
Desde 175 euros al mes, sin entrada. Cuota final, 6.496 euros. TIN 5,10%. TAE 6,18%.
Consulta condiciones en Santogal Mercedes-Benz.
Estamos en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, aprendo lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás armando, me enredo contigo, eres tú acá, solo contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este lunes? Lunes 11 de marzo, 1:42 del mediodía y continúas aquí con nosotros. Podía decir con nosotras, se nos ha incorporado ya un hombre, menos mal, porque es que en este gineceo, encima, también recibimos muchas veces invitadas, es decir, mujeres, con lo cual estamos encantadas, pero nos gusta también compartir un poquito del otro lado. Mira, vamos a saludar primero, por lo original que supone la visita de él, a Julio Salvatierra. Te voy a pedir que te acerques al micro, que estaba ahí pensando que no le iba a dar paso. ¿Qué tal, Julio?
¿Qué tal? Muy buenos días. Julio, encantado de estar aquí.
Julio Salvatierra es director de Se Vende, que está ahora mismo en los teatros Luchana. Le acompaña Julio Esperanza Elipe, que es actriz.
Hola,
¿Qué tal? Ella es una de las actrices de Se Vende en los teatros Luchana. Y también me acompaña Francis, a ver, que tengo un lío de papeles, Díaz. Responsable de la tienda de Cáritas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Ana. Muchísimas
gracias.
Bueno,
pues aquí estamos los tres y vamos a charlar de cosas interesantes, como puede ser de teatro y como puede ser de la labor que se hace en esta tienda, que, bueno, está dentro de Cáritas, pertenece o está relacionada con Cáritas, pero lo que tiene es una función muy clara relacionada con la ayuda al empleo de personas que necesitan un empujón muchas veces en la vida.
Efectivamente. Taller 99 es una empresa de inserción social promovida por Fundación Labora con el apoyo de Cáritas Madrid, donde tenemos a un grupo de personas y dentro todo el marco de ley de empresas de inserción social, donde al menos el 50% de la plantilla está formada por personas que están en riesgo de exclusión social, con lo cual tiene un componente social 100%.
¿Y cómo llegan hasta este lugar esas personas?
Lo primero de todo, tienen que ser personas que estén con un riesgo de exclusión social certificado por la Comunidad de Madrid, es decir, que estén dentro de ese marco que establece la ley, bien sea parados de larga duración o violencia de género, o, en fin, hay distintos epígrafes, pero siempre tiene que venir con ese certificado emitido por la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, bueno, pues personas de las que atendemos dentro de Cáritas Madrid, que son cientos, y ahí, bueno, pues se hace una valoración, se trabaja con sus personas de referencia, se va viendo un poco el perfil que tiene la persona y si le gusta el tema de confección. Y a partir de ahí ya hacemos entrevista personal, prueba de confección, etcétera, etcétera, para que ocupen la plaza.
¿Y cuánto tiempo están trabajando con vosotros?
Están un máximo de 2 años, porque no olvidemos que es una empresa de inserción social, con lo cual, bueno, pues es un tiempo para ayudarles a salir adelante, pero no es un trabajo definitivo, no es una empresa finalista.
¿Y el antes y el después de estas personas? ¿Siguen en contacto con vosotros una vez que acaban este periodo de 2 años?
Sí, la mayoría, sí, yo creo que en torno al 90-95% de las personas que pasan por taller continúan de alguna manera en contacto con nosotros. Se crean además muchos vínculos personales, ¿no?, entre las trabajadoras, con el resto del equipo. Y luego además, una vez que salen, también es importante destacar que hay la labor de la técnico de inserción, en este caso es una mujer, realiza con ellos un seguimiento de al menos durante 6 meses, siempre que la persona quiera, incluso a veces es mucho más, para seguir ayudándoles en esa búsqueda de empleo, mantenimiento, elaboración de currículums, etcétera.
Al fin y al cabo es un apoyo para estas personas, de ver que son útiles, que pueden hacer algo, que pueden encontrar un trabajo y que pueden hacerlo bien.
Efectivamente, sobre todo personas que se reciclan porque a lo mejor no tienen una formación concreta y bueno, pues aquí llegan a aprender el manejo de toda la maquinaria industrial que tenemos, tanto de confección como de marroquinería, porque tenemos las dos áreas, y con eso salen capacitados para salir adelante.
¿Y qué podemos adquirir en la tienda ahora que decías eso?
Pues muchísimas cosas.
Oye, ya, vamos muchísimas. A ver, expónnos algún ejemplo.
Pues desde productos de marroquinería realizados en piel, como pueden ser pequeños monederos, llaveros, etcétera, o bolsos, bolsos de mujer o maletines de ordenador, bolsas de viaje, todo realizado en piel, precioso, hasta productos de confección textil, como son los trajes de comunión, que ahora mismo estamos en plena campaña. Hacemos vestidos de comunión para niña y túnicas o albas unisex también.
O sea que podemos organizar todo el vestuario de nuestras niñas en caso de que quieran hacer la comunión también en esta tienda. Pues hemos hablado en alguna otra ocasión con vosotros, seguimos constatando que es el empujón que necesitan muchas personas para salir de esa exclusión en la que se encuentran por lo que sea, y te voy a pedir que nos digas dónde están estas tiendas.
Tenemos una tienda en la calle Orense, en el número 32, que es muy facilito encontrar, pues una calle muy conocida. Tiene un horario comercial normal y habitual como cualquier otra tienda, salvo los lunes por la mañana que está cerrado. Y allí podemos encontrar una colección de 13, 14 vestidos de comunión que se hacen exclusivamente y bajo pedido para cada niña. Es decir, no son trajes que después se adaptan. Se hacen para esa niña en concreto y pueden elegir un modelo con la tela de otro y la manga de un tercero. Es decir, son personalizados.
Bueno, pues muy bien. En la calle Orense, número 32. 32. Es que estaba viendo, ¿tenéis otra tienda en Las Rozas?
No. Ya no. Teníamos una tienda allí porque nos prestaron un local, pero bueno, después lo cerraron y no. Solamente tenemos la de Orense.
La de la calle Orense. Pues muchísimas gracias, Francis Díaz, que siempre me confundo con tu nombre. Nunca lo acabo de tener claro. Lo tengo apuntado en muchos sitios y en cada sitio de una manera diferente. Gracias por ese trabajo que hacéis.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Estoy clavado. Estoy herido. Estoy ahogado en un mar. Desesperado. En el olvido, amor.
Yo la conozco de algo.
Estoy ahogado en un mar.
Pues sí, estaba diciendo Francis Díaz, es que tu cara me suena, pues claro que le suena la cara de Esperanza Elipe. Yo creo que lo que más la hizo famosa o conocida fue Cámara Café.
Sí, 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 sí. Hubo un antes y un después.
Un antes
de
y un
Cámara
después.
Café. Sobre todo para la popularidad.
Pero
para
ya
mí,
ha hecho mucho teatro. Lo que pasa es que uno sale en la tele y ala, venga.
Exactamente. Yo reivindico que la gente que no hacemos tele siempre seguimos existiendo y hacemos teatro y hacemos muchas otras cosas. Es que parece que desaparecemos. Pero yo hacía teatro. O sea, yo, vamos, a Julio le conocí hace como 25 años en la Escuela de Arte Dramático. O sea que, imaginaros. Sí, sí, sí. Vengo del teatro.
Viene del teatro. Y también Julio Salvatierra viene del teatro, viene del cine, viene de la creatividad. ¿Podríamos decir eso?
Está bien, queda siempre muy bonito decirlo de creadores, ¿verdad?
No, pero es que cuando una persona trabaja diversas facetas y en el fondo lo que cuenta son historias de sí. muchas maneras,
sí, sí.
pues es que abarca todo, ¿no?
A mí me gusta lo de contador de historias, aunque alguna gente dice que es un poco antiguo, a mí me encanta.
No,
me
perdóname,
encantando
eso no.
Y es lo que prefiero que me identifique.
Eso no va a quedar nunca obsoleto, contar historias, que es lo que queremos todos, que nos cuenten una historia. ¿Y qué se cuenta en Se Vende? Habéis dado la vuelta a un tema que aparece muchos días en el periódico y habéis hecho una obra de teatro.
Pues mira, Se Vende surgió de un caso real, porque yo hace unos años estaba buscando un apartamento porque me mudaba y demás, y fui a ver uno y el comercial que lo vendía me dijo: hay una particularidad en este piso, es que se vende con la inquilina, con la dueña dentro.
Madre mía, ¿y, dije, ¿y era verdad?
Sí, claro que era verdad. Yo lo buscaba para invertir un dinero que me había mudado del piso anterior que tenía y tal. Y efectivamente, ahora se está poniendo mucho más de moda esto de la venta de la nuda propiedad, que le llaman, pero entonces era rarísimo, porque yo fui a ver el pisito, que era un pisito pequeñito en Ciudad Lineal, y estaba allí la abuela sentada en sus silla de ruedas con su mantita y con su cuidadora latinoamericana, que estaba allí con ella y tal, y el comercial pues me estuvo enseñando el piso. Y
¿con la abuela?
Con la abuela dentro, efectivamente. Así que era una situación un poco surrealista. Y a partir de ahí dije, yo me vino la idea de hacer, partiendo de esa premisa, hacer una obra. Luego mi yo de autor ya buscó muchas más cosas para darles la vuelta y que al final nada es lo que parece. Pero bueno, de ahí este es el punto de partida, de una señora que va buscando un piso para invertir y lo venden con la propietaria dentro.
¿Y qué papel tienes tú?
Pues yo soy la comercial de la agencia inmobiliaria.
Vamos a ubicar, ¿no?, a los oyentes. Tenemos a la anciana, que es la que va en el lote.
Sí.
Tenemos a la persona que es la comercial, tenemos a ti.
Tenemos a la compradora,
¿sí?,
y tenemos a la asistenta.
A la asistenta. Uh-huh.
Entonces, pues bueno, yo soy la comercial de la agencia que viene pues a vender y a, bueno, poco a poco tiene otros intereses, pero en principio lo más esto es ser una mujer agradable, vender y convencer a mi compradora, que es Blanca Oteiza, que el personaje es Carol, de que es el mejor piso que puede comprar para tanto para invertir como para vivir mientras viva la abuela, no, pero bueno. Y la abuela es Enriqueta Carballeira y la asistenta es Elena Lanza, o sea que somos cuatro mujeres casi casi al borde de un ataque de nervios porque pasan muchas cosas en esos prácticamente dos días, ¿no?
Sí, un día y medio. Yo creo que estáis más allá del ataque de nervios, creo. Sí,
todo se desencadena y pasan cosas.
Claro, no te queremos preguntar más cosas porque yo me temo que es que desvelaríamos...
Es una obra que tiene
cosas que
verse,
no se tienen, ¿sí?, que desvelar. Vale, pero de cualquier manera está muy bien porque eso de coger la realidad misma que uno tiene, como es la tuya, por ejemplo, cuando fuiste a ver un piso y te incluía la abuela, literalmente, tenemos que reírnos un poco más y darle una vuelta a los problemas que habitualmente estamos viendo. Probablemente después de salir de ver Se Vende, uno ya lea las noticias relacionadas con este tema de otra manera.
Yo creo que sí. A mí siempre me ha interesado un teatro que mezcla lo trágico y lo cómico. Y la comedia es una fórmula de enganchar al espectador y de abrirle para que luego lo trágico o lo dramático pase también, ¿no? Y le recorra y le angustie, ¿no? Aquí nos hemos quedado sobre todo en la comedia, desde luego. Es un tema muy duro para mucha gente que lo puede estar viviendo, desde luego. Pero también yo creo que la risa misma, el distanciamiento que te obliga a la risa, te habla de otro universo que también es muy bueno para aprender y a pensar que otro mundo es posible, que otras cosas son posibles, ¿no?
Y además el problema va a seguir siendo. O sea, lo mires de una manera o lo mires de otra y lo soluciones mejor o peor, el problema va a seguir estando. Con lo cual no es zanjar el problema, sino darle otra visión y... Y bueno, ¿salen bien paradas las cuatro mujeres en esta, o son un poco malas pécoras algunas?
Pues yo creo que la que mejor sale parada yo creo que soy yo, fíjate.
Tú eres la buena, tú eres la buena.
Sí, soy como la
es que tienes
la
cara de, es que tienes cara de buena, no podía hacer de mala, ¿no? Tampoco.
Bueno, a veces sí, a veces puede ser alguna mala pécora. Pero sí que es verdad que esta inocencia que tiene este personaje, pues bueno, va surcando por la obra de manera que luego al final, pues bueno, ella de alguna manera consigue lo que quiere. Bueno, también la protagonista, también la abuela, pues vale, no sale mal parada, ¿eh? Las otras dos, bueno, ahí queda. Pero bueno, cada una tenemos ahí nuestra dosis de...
De codicia, un poco, sí. Va un poco sobre la codicia humana también, en el fondo, ¿no? Y es muy igualitarista en el sentido de que las mujeres pueden ser igual de corruptas o de complicadas que los hombres, ¿no? Entonces, pero sí que es una apuesta que yo estoy muy contento de haberme centrado en cuatro mujeres. Porque le da un sabor muy especial.
Sí, es lo que estaba pensando. No me imagino esta comedia en manos de cuatro hombres.
Claro, porque efectivamente la abuela, esa abuelita adorable con su mantita ahí, que parece muy bien encarada, luego resulta que tiene bastante más mala uva de la que parece y todos tienen sus secretos que esconder, ¿no? Pero sí que era un mundo femenino, ¿no? El que yo me encontré.
Sí, yo tampoco me imagino la función con cuatro hombres, la verdad.
¿Y hay alguien que se ha sentido dañado por haber tratado este tema? ¿Alguien relacionado con el sector inmobiliario?
No, hasta ahora
¿Os han
no
dicho
nos han
alguien
llegado.
Algún comentario negativo, en plan, negativo, jo, es que también tratar este tema, lo que tú decías, que es un tema a veces duro y tal, ¿no?
No, o sea, a mí no me ha llegado ninguna queja, no sé, Julio, como autor.
No, tampoco, ya te digo que hemos centrado en el tema, es descaradamente una comedia. Y es una comedia donde también te pretende hacer pensar o por lo menos darte elementos para alguna reflexión, porque también es una comedia sobre las ideas preconcebidas que tenemos sobre el otro, ¿no? La compradora cree que la otra es no sé qué, la otra cree que la otra es una hija de no sé qué, la otra... Y luego resulta que nada era lo que parecía igual, exactamente, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? Y yo creo que hay varios niveles de lectura y entonces la gente tampoco la identifica como una cuestión estrictamente sobre el mercado inmobiliario.
O sea, es un humor muy, muy español, ¿no? Muy nuestro.
Sí.
Muy, como somos nosotros, los españoles.
Pero a la vez también es universal, ¿eh? O sea, sí, yo creo que es humano. Entonces es la esencia esta, tenemos esta
cualquiera...
parte de miseria y de...
Claro,
virtus.
Porque cuando pensamos ahí en corrupción, pensamos en los políticos, sí. En la gente, pero no, hay una parte que nos toca muy de cerca al hombre de a pie, ¿no? Entonces...
Cualquiera se puede ver involucrado en una situación de esas, ¿no? Sí. Pues voy a comprar una casa, a ver, voy con una inmobiliaria, me acerco y fíjate en el lío que me he metido y ya está, y no vamos a contar nada más. Bueno, pues nada, gracias por traernos aquí. ¿Se vende? ¿Va a estar hasta cuándo en los teatros Luchana?
Pues va a estar hasta el 14 de abril todos los domingos y luego hasta final de abril los viernes. Estamos por necesidades logísticas también del reparto y otros compromisos. Estamos solo un día a la semana, que son los domingos en principio y al final de abril los viernes. Todos los domingos hasta el 14 de abril. A las 6:30.
Si queremos abrir una ventana al sector inmobiliario desde un punto de vista cómico, divertido, pues ya sabemos, nos acercamos a los Luchana y nos relajamos. ¿Que queremos hacer algún regalo? ¿Queremos comprar un vestido de comunión, por ejemplo? Pues nos podemos acercar a la tienda de Orense Cáritas, Francis, para solucionar este problema. Gracias a los tres por habernos acompañado aquí en Mediodía en COPE Más. Y así terminamos este lunes, que es un lunes triste. No podemos olvidar nunca esta fecha en el calendario de los madrileños. En recuerdo de esas 192 víctimas que hace 15 años sufrieron los terribles atentados. Te dejamos en manos de los servicios informativos de la cadena COPE. Muchas gracias por estar ahí.
Te juro que intenté no verte en otra piel, vacío en el papel, mi rabia y mi sed. Espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega a marear. El tiempo no borra ni esconde tanta despedida, no busques más salida. No vaya a ser que te quiera. Caiga otra.